Muy buenos días, tardes, espero que estén bien. Yo soy Ricardo Becerra, bienvenidos a la Parque Historia de Terror. De hecho, voy a terminar hoy el cuento que se llama Lluvia de Castigo. Me acabo de dar cuenta de que lo he estado, creo, nombrando mal, Creo que le puse Castigo del Cielo, no sé qué le puse, pero a fin de cuentas voy a terminar la quinta parte y el final de Lluvia de Castigo. Es una historia que pueden encontrar en Creepypastas en español, en Facebook. ¿Quién lo escribió? Hikari Yuaga. Así que Hikari Yuaga es el cuento de ella, de esta persona, y pues se llama Lluvia de Castigo. En fin, mis redes sociales, ahí están disponibles abajo en el link, tanto los links desde lo que es el canal de YouTube, mi perfil en arroba que es Instagram, Twitter, en fin, me pueden encontrar en todas partes. Ahorita no creo que me quieran seguir, especialmente porque está esto de la política en Estados Unidos y malamente uso mi plataforma para eso en vez de otras cosas, pero pues igual ya va a pasar y ojalá pueda poner otras historias o cosas que sean pues obviamente relacionadas con lo que es Arrebo la Parca HDT en Twitter más que nada. En Twitter es donde más estoy como con esto de la política, en las otras de vez en cuando subo cosas. Pero a fin de cuentas, pues ahí están mis redes sociales. ¿Qué más le voy a decir? Próximamente voy a otra vez lanzar mi marca, que se llama Debauchery. Es una línea de gorras y de ropa que voy a comenzar a desarrollar. Así que estén pendientes. Todavía estoy trabajando en la página web. Pero igual, si quieren ordenarla, ahí voy a poner unas fotos para que vean el estilo de gorra que es. Y pues si les interesa, se las puedo enviar, $24.95, el envío es gratuito aquí en Estados Unidos, y de hecho les mando su calca, que acompaña su gorra. La semana que entra la voy a tener ya, va a ser una gorra negra, y también tipo camouflage, con un parche que dice Debauchery. Las letras van a ser en blanco, y alrededor del parche va a ser negro, así que va a estar para ahí, están la foto para que la vean, y como les comento, les voy a también regalar su calcomanía. También tenemos cubrebocas, de hecho, me acaban de llegar los cubrebocas. Esos ocupo ir a recogerlos para tomarle fotos, para que vean de qué se trata o cómo están. Están padrísimos, la verdad, me fascinaron. Así que cubrebocas, Debauchery, gorra Debauchery, y pues todo está disponible ya a la venta. $24.95 por la gorra y pues $9.95 por lo que son los cubrebocas. Si quieres el par, ahí voy a poner un especial para que vean los cubrebocas cuando ya los tenga, okay. En fin, muchachos, comenzamos lo que es la lluvia de castigo, la quinta parte de esta historia, y lo que es el final también, ok. Espero que la disfruten, ya que yo he disfrutado pues contárselas. La lluvia no cedía, más al contrario, parecía que cada día llovía con más fuerza que el anterior. Los huesos se iban amontonando a los lados de las calles, sin que el tiempo diese abasto para su retirada. Algunos grupos de voluntarios, los limpiamuertos, como se le llamaban, se les dio llamar. Intentaban facilitar el labor del ejercicio, acumulando las osamentas en determinados puntos, como limpios altares levantándose en honor a algún dios del Averno. El trama se extendía como una fiebre, imposible de parar. Estábamos perdiendo lentamente la cabeza, los referentes, los nervios, sometidos a esta incertidumbre sobrenatural de vicios apolípticos. El colapso, búsqueda o no de quien estuviera detrás de esto, se venía a venir. Para colmo, estaban diciendo que los últimos huesos recogidos y estudiados databan desde hace unos 2000 años, y mucho presentaban huellas de violencia, signos de tortura. Esos detalles morbos vomitaban las pantallas, como si no tuviéramos suficiente mierda encima con todo lo que nos caía sobre las cabezas. ¿Lo ves?, dijo Esther, con sus orejas cada vez más oscuras, profundas. Dios nos castiga con los restos de nuestros crímenes, para que no olvidemos tanto mal causado. ¿Te das cuenta, Juan, de todos los millones de inocentes muertos por nuestra propia mano, por nuestra locura? Yo le escuchaba, una vez más su beatífica pelotada, a la que se agarraba su mente como si ahí fuera a encontrar la salvación, y escuchaba el golpear de los huesos en la calle, ahora constante, sobre los coches, los tejados, sobre cada objeto a la intemperie, como masas orgánicas de lo que una vez fueron personas. Deseaba estar muerto, como ellos, lo confieso. Esther, eso no puede ser, dije, realmente cansado. Ya estaba hasta la madre de escucharla, güey. Estaba como que, vergas, ¿por qué no te caes el pincho hocico y ya? Aunque nos arroje a todas las víctimas inocentes de la historia encima, simplemente no puede ser. Tal vez no sean solo los asesinados de forma premeditada y violenta, sino todas las personas que han muerto en el mundo desde que el hombre existe. Tal vez esté vaciando los cementerios, las fosas comunes, sacando fuera todo lo que está bajo tierra, mostrando lo que somos en realidad una vez despojados de la regla de la vida, sin parar hasta que nosotros cambiemos, hasta que creamos en él. Y yo me quedo como que, déjate mamadas, güey. Ni siquiera así Esther entiende como una chingada cuántos miles de millones han muerto desde el origen. Yo no lo sé, pero sea lo que sea, es imposible que sean tantos como para cubrir no solo ciudades del mundo, sino la inmensidad de la Tierra, como parece estar ocurriendo. ¿Sí entiendes eso? ¿Sí captas eso? ¿O no? ¿O estás muy pendeja? Dio unos pasos por el salón, nerviosa, como buscando los asideros para que su teoría no se hundiese por completo junto con ella. A lo mejor los está multiplicando, como los panes y los peces, con tal de que comprendamos, al fin. Ay, Dios santo, yo guardé silencio, agotado de pensar en vano. La verdad, estaba como que, déjate de mamá. Me pulsaba las sienes, notaba como el estrés recogía también mi cuerpo. La sensación de impotencia, de no poder hacer nada significativo para cambiar nuestra suerte, era total. ¿Qué pueden hacer dos personas para detener el apocalipsis? Nada, me imagino. Esther miraba a través de los cristales, llorosa. Puede que nos esté castigando a ti y a mí. No mames, Esther, ya ni la chingas, güey. ¿Cómo que a ti y a mí, güey? No somos tan importantes, déjate mamadas. Por no haber tenido un hijo, vergas, ahora me estás echando en cara que no pude, verdad, llenarte la panza de semen con... Perdón, ¿eh? De vez en cuando, pues, entra mi humor tonto y comienzo a decir pendejadas. Creced y multiplicaos, dijo, casi para sí misma. El reproche. Sí, eso es lo que tienes, ¿verdad? Reproche de que no pude hacerte madre. Siempre ahí clavado, como un cuchillo oxidado en rituales de los incas. No me vengas otra vez con esas mamadas, Esther, te ruego. Ya estaba hasta la madre. Pensar que lo que sucede en el puto planeta depende de tú y yo y lo que hagamos es de un egocentrismo sopilista extremo. Ella se callaba. Pues sí, ¿qué más vergas iba a decir la pendeja? Perdón por lo de pendeja, ¿eh? Pero ¿qué más vergas iba a decir la hija de su pinche madre después de que me dijo que por mi culpa nos estaba castigando Dios? Déjense mamadas. ¿Te imaginas lo que hubiese sido tener un hijo? Proseguí. ¿Te gustaría que nuestro hijo estuviera ahorita en este mismo tiempo aquí con nosotros, siendo víctima junto a nosotros de esta locura? A veces pienso que no trayéndolo a este mundo de mierda, lo he querido y respetado mucho más que tú. Esther se giró hacia mí con ojos sorprendidos. ¿Qué vergas estás diciendo? Ella explotó. ¿Cómo puedes decir eso, imbécil? Yo le hubiese dado una vida llena de afecto, digna de ser vivida. Y si esto es el final, al menos hubiese tenido la ocasión de estar vivo, de poder respirar y conocer qué significa esta experiencia. Ahora ya, se le crisparon los labios. Nunca podré ver su cara. Se acercó a mí con lágrimas resbalando por sus mejillas. Eres un cobarde, un egoísta de mierda. Y en lugar de golpearme a mí, dio un monetazo al plato de cristal sobre la mesa, que voló hasta hacerse añicos contra el suelo, justo antes de salir corriendo hacia nuestro cuarto. Escuché el portazo al final del pasillo, a galancias de distancia. Vaya asco, no mames, qué pedo con esta pinche vieja. Me levanté al rato con pesadumbre y por la escoba y el recogedor para barrer los pedazos de cristal por todo el salón. Lamenté todas y cada una de mis palabras, las formas de expresarlas. Lamenté mi estúpida soberbia, mi falta de sensibilidad hacia su estado emocional. Lamenté estar junto a ella, no haberla dejado libre, que encontrase con cualquier otro que me transmite la felicidad que yo jamás sería capaz de brindarle. Mientras arrastraba con la escobilla los brillantes fragmentos hacia el recogedor, sentí unas inmensas ganas de llorar, como si ni recordaba. Ella tenía razón. Soy un cobarde, pero no querer un hijo y cuidarlo junto a ella, por no alejarme, por no atreverme a vivir sin verla cada día, y soy un egoísta de mierda, porque he unido su destino al mío, porque es la única persona en el mundo a la que he amado con toda mi alma. Pues le voy a ser franco, no sé qué pasó. Ese es el final. Y no entiendo ni la menor idea. Pinche madre, güey. Acabo. Yo pensé que iba a terminar más chingón. Y no, ahí terminó. Así nomás a la brava. Puta madre. Qué mal pedo, güey. Honestamente no entiendo lo que... No sé qué pasó, güey. Ya, la última parte de Lluvia de Castigo. Estoy buscando a ver si hay otra parte, pero no, ya no hay nada, güey. Así que, vergas, ni pedo. Lo que voy a hacer ahorita, entonces les voy a leer otra historia, nomás para que disfruten, porque la verdad que esta pinche historia me dejó mal sabor de boca. Así que vamos a leerles una nueva historia que se llama La Niña Perversa. ¿Okay? La Niña Perversa fue escrita por... Vamos a ver quién la escribió. También Hikari Uyuaga. Vamos a ver si esta pinche Hikari Uyuaga ahora sí nos da algo de qué hablar. ¿Okay? La Niña Perversa. Esa tarde empujé a Arturo a la fuente. Cayó en ella y se puso a hacer gugulú con la boca. Pero también gritaba y fue oído. Papá y mamá llegaron corriendo. Mamá lloraba porque creía que Arturo se había ahogado, pero no era así. Ha venido el doctor. Arturo está ahora muy bien. Ha pedido pastel de mermelada y su mamá se lo ha dado. Sin embargo, eran las 7, casi la hora de acostarse, cuando pidió el pastel y a pesar de eso mamá se lo dio. Arturo estaba muy contento y orgulloso. Todo el mundo hacía preguntas. Mamá le preguntó cómo había podido caerse, si se había resbalado, y Arturo ha dicho que sí, que se trompezó. Es gentil que haya dicho eso, pero yo sigo detestándolo y volveré a hacerlo en la primera ocasión que pueda. Por lo demás, si no ha dicho que lo empujé yo, quizás sea sinceramente porque sabe muy bien, porque sabe que a mamá le horrorizan las delaciones. Por lo demás, si no ha dicho que yo lo empujé, quizás sencillamente sea porque sabe muy bien que a mamá le horrorizan las delaciones. El otro día, cuando le apreté el cuello con la cuerda de saltar y se fue a quejar con su mamá diciéndole, Elena me ha hecho esto, mamá le ha dado una terrible palmada y le dijo, no vuelvas a hacer una cosa así. Y cuando llegó papá, ella se lo ha contado y papá también se puso furioso. Arturo se quedó sin postre esa noche, por eso comprendió. Y esta vez, como si no ha dicho nada, le han dado postre de mermelada. Me gusta enormemente el pastel de mermelada a mí. Se lo he pedido a mamá, yo también, 3 veces, pero ella ha puesto cara de no oírme. ¿Sospechará que fui yo la que empujó a Arturo? Antes yo era bueno con Arturo, porque mamá y papá me festejaban tanto como a él. Cuando él tenía un auto nuevo, yo tenía una muñeca, y no le hubieran dado pastel sin darme a mí. Pero desde hace unos meses, papá y mamá han cambiado completamente conmigo. Todo es para Arturo. A cada momento le hacen regalos. Con esto no mejora su carácter. Siempre ha sido un poco caprichoso, pero ahora está detestable. Sin parar, siempre está pidiendo esto o lo otro. Y mamá cede siempre. A decir verdad, creo que en todo un mes solo lo ha regañado el día de la cuerda de saltar. Y lo raro es que esta vez no era la culpa suya. Me pregunto por qué papá y mamá, que me quieren tanto, han dejado de repente de interesarse en mí. Parece que yo no soy su niñita. Cuando beso a mamá, ella no sonríe. Papá tampoco. Ay, se me puso la piel chinita, no mames, ¿eh? Cuando van a pasear, voy con ellos, pero continúan desinteresados de mí. Puedo jugar junto a la fuente lo que quiera, les da igual. Solo Arturo es gentil conmigo de cuando a cuando, pero a veces se niega a jugar conmigo. Le pregunté el otro día por qué mamá se había vuelto así conmigo. Yo no quería hablarle del asunto, pero no pude evitarlo. Me ha mirado desde arriba, con ese aire burlón que toma al drede para hacerme rabiar, y me ha dicho que era porque mamá no quiere oír hablar de mí. Le dije que no era verdad. Él me dijo que sí, que había oído a mamá decirle eso a papá, y que le ha dicho, no quiero oír hablar nunca de ella. Ese fue el día que le apreté el cuello con la cuerda. Después de eso yo estaba furiosa. A pesar de la palmada que él había recibido, que fui a su recámara y le dije que lo mataría. Esta tarde me ha dicho que mamá, papá y él iban a ir al mar y que yo no iría. Se rió y me hizo muecas. Entonces lo empujé a la fuente. Ahora duerme. Y papá y mamá también. Dentro de un momento iré a su recámara y esta vez no tendrá tiempo de gritar. Tengo la cuerda de saltar en las manos. Él la olvidó en el jardín y yo la tomé. Con esto se verán obligados a ir al mar sin él. Y luego me iré a acostar sola al fondo de ese maldito jardín, en esa horrible caja blanca en la que me obligan a dormir desde hace un mes. ¡Wow! Esa estuvo buena, ¿eh? Honestamente, cuando la estaba leyendo aquí en la oficina, estaba como que, ¡chin! A ver si no se me parece. Estuvo padrísima. Una vez más, esta es La Niña Perversa de Hikari Uyuaga. La pueden encontrar en Creepypasta en español, en el Facebook, La Niña Perversa. En fin, muchachos, espero que se la hayan pasado bien, disfrutado. Ya saben, voy a pedirles que si ustedes quieren participar en algo nuevo que estoy haciendo ahora que tengo la habilidad de grabar, si tienen Skype o quieren instalar el programa de Skype y hacer como participar en lo que es la parca, adelante, grabaremos lo que son, bueno, yo voy a grabar lo que son las entrevistas o así si tienen alguna anécdota de fantasmas, ovnis, pie grande, Bigfoot, estuviera chingoncísimo, si alguien conoce o tiene una historia de pie grande, Bigfoot, déjenme saber y pues nos ponemos de acuerdo para grabar. Subo el video y también pues el audio de la entrevista o plática, ¿okay? En fin, yo soy Ricardo Becerra, que estén bien, adiós, pásensela bien, cúbranse la chingada boca, por el amor de todo sagrado.
Diamonds, I like stunning, I like shining, I like $1 million deals. Where's my pen? Bitch, I'm signing. I like those Balenciagas, the ones that look like socks. I like going to the Tula, I put rocks all in my watch. I like texts from my exes when they want a second chance. I like proving niggas wrong, I do what they say I can't. They call me Cardi, Cardi, banging body, spicy mommy, hot tamale, hotter than a Somali. Ferrari, hop off the stoop, jump in the coupe. Big dip on top of the roof, flexing on bitches as hard as I can. Eating halal, driving a Lamb. So that bitch, I'm sorry though. Got my coins like Mario. Yeah, they call me Cardi B. I run this shit like cardio. Diamond District in the chain. Certified, you know I'm gang, 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 gang. Drop the top and blow the brain. Oh, he's so handsome, what's his name?
Chambean pero no jalan. Hola. Tú compras todas las Jolambo, a mí me las regalan. I spend in the club, what you have in the bank. This is the new religion bank, el latino gang. Está toda servieta, pero es que en el closet tengo mucha grasa. Ya mudé la Gucci pa' dentro de casa, yeah. Cabrón, a ti no te conocen ni en plaza. El diablo me llama pero Jesucristo me abraza. Guerrero como Eddie, que viva la raza, yeah. Me gustan boricua, me gustan cubana. Me gusta el acento de la colombiana. Como me ve el culo la dominicana. Lo rico que me chinga la venezolana. Andamos activos, perico, pim, pim. Billetes de 100 en el maletín. Que retumbe el bajo Bobby Valentín, yeah. Aquí prohibido mal, dile Charitín. Que perpico le tengo claritín. Yo llego a la disco y se forma el motín.
Certified, you know I'm gang, 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 gang. Drop the top and blow the brand. Oh, he's so handsome, what's his name? Oh, I need the dollars to just beat it up like pinata. Turn the drops, close the curtains. Bad bitch, make you nervous.
Como Celia Cruz tengo el azúcar. Azúcar. Tú que va medio y se fue de pecho como Ginny Luca. Te vamos a tumbar la peluca y arranca pa'l carajo, cabrón, que a ti no te va a pasar la boca. Mi tele y Valenciaga me reciben en la entrada. Pa 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 para, sí, like I'm Lady Gaga. Y no te me hagas, que en cover de vivo tú has visto mi cara. No salgo de tu mente, donde quiera que viajes he escuchado mi gente. Ya no soy high, soy como el Testa Rosa. Soy el que se la vive y también el que la goza. Goza, goza, es la cosa, mami es la cosa. El que mira sufre y el que toca goza.
I said I like it like that.
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 Diamond District in the chain. Certified, you know I'm gang. Drop the top and blow the brand. Oh, he's so handsome, what's his name?